Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. La próxima semana, los días 20, 21 y 22 de junio, se celebra la tercera Copa Hípica de la Comunidad de Madrid. Se trata de una de las competiciones de salto de obstáculos más importantes y singulares del calendario nacional. La competición se va a disputar en la pista verde del Club de Campo Villa de Madrid.
Jinetes por el cielo van y no se detendrán.
La Copa de la Comunidad de Madrid sube de categoría este año. De ser un concurso nacional de 4 estrellas, pasa a 5 estrellas, la máxima categoría en saltos, lo cual repercutirá también en la bolsa de premios, que alcanza los 80.000 euros, 20.000 más que la edición del año pasado. El evento, organizado por la Federación Hípica de Madrid, contará con 2 pruebas de especial relevancia: el Gran Premio La Razón, que se disputará el sábado 21, y la emblemática Copa Comunidad de Madrid, programada para el domingo 22. En esta competición hay una manga que disputan al cronómetro los 40 binomios mejor clasificados en la prueba de la primera jornada, y de estos, los 10 mejores binomios pasan a disputar la final. El programa incluye pruebas diarias sobre alturas de 1,20 m, 1,30 m, 1,35 m, 1,40 m, 1,45 m y 1,50 m. Shelly Ramírez es la especialista en hípica del diario La Razón y directora de la empresa Chaco Marketing, especializada en el mundo de los caballos. Shelly Ramírez, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por traerme.
Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de esta competición hípica, la Copa de la Comunidad de Madrid, que se celebra la próxima semana?
Pues es el concurso nacional más importante del calendario, además de que es muy emblemática, porque eso, están jugándose la Copa Comunidad de Madrid. Es la máxima categoría de 5 estrellas, pero 5 estrellas especial, porque es el concurso con mayor dotación económica y además este año, por suerte, lo vamos a hacer en la pista verde del Club de Campo de Madrid, como has dicho, que es una de las más emblemáticas de España, que encima está muy cerca para que cualquier aficionado se pueda acercar. Y bueno, qué decirte, yo estoy como loca preparándolo todo. Está bueno, todo mi equipo trabajando muchísimo y con mucha ilusión, porque además de trabajo es pasión lo que vivimos.
Vamos, porque se trata, como dices, del concurso de salto de obstáculos más importante del calendario nacional.
Exacto, con lo que pensamos que lo, bueno, pensamos, no, afirmamos que los mejores jinetes del panorama hípico español estarán disputando la copa la próxima semana.
Este año el concurso presenta algunas novedades. Por ejemplo, en lugar de celebrarse en mayo, como era habitual, se retrasa a junio. ¿Qué supone este retraso?
Bueno, la verdad que te diría tema de climatología, pero como está el tiempo tan loco este año, no sé, ese punto no lo voy a tocar. Al final lo que pretendemos es que sea una fecha que sea cómoda para los jinetes, que encaje dentro del calendario nacional, para que así sea más fácil que acudan todos los mejores.
También ya lo has mencionado, cambia de lugar para celebrarse en la legendaria pista verde del Club de Campo Villa de Madrid. Un emplazamiento que sin duda es una referencia mundial en el salto de obstáculos.
Exactamente. El mes pasado se celebró un concurso internacional que lleva 114 ediciones. Y entonces cualquiera que sepa un poquito de caballo, que le guste, bueno, que sepa un poco de caballo, que sea un aficionado de a pie, que cada año va a ver el internacional, pues es más fácil que venga a nuestro concurso.
Para quien no la conozca, diremos que es una pista que puede albergar hasta 10.000 espectadores, 3.600 de ellos en gradas. Es decir, estamos hablando de un lugar con una gran capacidad.
Sí, sí, es como un estadio de fútbol.
Una curiosidad, ya que mencionas que es como un estadio de fútbol, ¿qué tipo de cuidados recibe el césped de la pista verde?
Pues para preparar este concurso del Club de Campo, que estamos agradecidísimos, o sea, tiene que cuidar, yo no soy experta en césped, pero tiene que cuidar muchísimo la pista, regarla, podarla, todo para que llegue en perfectas condiciones, tanto al ojo del espectador como, lo más importante, el suelo, la calidad del suelo para los caballos. O sea que sí, esto es un trabajo de meses, no es llegar y poner el recorrido.
Para los que no somos expertos en el mundo de la hípica, cuéntanos, ¿qué supone que este certamen haya pasado a ser un concurso de 5 estrellas especial?
Pues yo creo que confirma que se está afianzando en el, o que está ya afianzado, que ya es un referente nacional. Esto fue una apuesta de la Federación Hípica de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del periódico La Razón, hace 3 años, a ver qué pasaba. Y qué decir, vamos en ascenso, lo que pasa es que ya no podemos subir más porque ya más de 5 estrellas especial no existe.
¿Eso quiere decir que los caballos tienen que saltar a alturas de hasta 1,50 m?
Sí, el desempate de la Copa Comunidad de Madrid es 1,50 m.
¿Es el máximo que se salta a caballo?
En competición nacional, sí. Uh-huh. A Juegos Olímpicos o competición internacional 5 estrellas se llega hasta 1,60 m.
¡Qué barbaridad! También sube la dotación económica.
Sí. Sí, al final hay muchos jinetes, hay gente que monta por hobby, pero también hay muchos jinetes profesionales que de esto depende su van. Entonces, claro, pues vienen más motivados, ¿no?, a pelear por esa copa.
Cuéntanos, ¿qué es el Longines Global Champions Tour?
Pues eso es la Fórmula 1 de la hípica, como le puso mi buen amigo Cayetano Martínez Dirujo. Es una liga que va por todo el mundo, que una de las sedes es aquí en Madrid, que se celebró el mes pasado, en mayo, y es una competición por equipos. Que se van jugando la liga a lo largo y ancho de todo el mundo. Que coincidiendo con nuestro concurso, también habrá una sede de la Global Champions Tour en París.
Uh-huh. Debemos decir que es el circuito más exigente del mundo en esta disciplina.
Sí, sí, o sea, eso es indiscutible. Sí. En el mundo del salto de obstáculos, que además es la disciplina ecuestre mayoritaria, pues la Global Champions Tour es eso, la Fórmula 1 de la equitación.
Esta cita de la próxima semana en Madrid tiene dos partes. La primera, el sábado, es el Gran Premio La Razón. ¿En qué consiste?
El Gran Premio La Razón es hay un recorrido inicial que los que hagan 0 puntos, o sea, los que no cometan ningún derribo, ningún rehuse, pasan al desempate. Y entonces ya en el desempate tienen que intentar ir a fuego. Y bueno, como comentaba, son dos puntos importantes del evento. El sábado el Gran Premio La Razón y el domingo la Copa Comunidad de Madrid. Uh-huh. La verdad que La Razón, mi idilio con La Razón empezó con este concurso, y qué decir, o sea, la verdad que es una apuesta súper fuerte la que hace por nuestro deporte. Y diariamente tenemos que escribo yo los artículos de hípica, con lo que quiere decir que un periódico tan importante como La Razón, que todos los días le dedique una página, no es que nos gusten a 4 los caballos. Es que es un sector que mueve muchísimo, que tiene un montón de adeptos y que tiene muchísimas vertientes, desde el que se pega un paseo al mozo de cuadras, al veterinario, al herrador, los niños que practican equitación en escuelas. Entonces creo que el mundo del caballo en general va arriba.
El año pasado, en esta prueba de La Razón, el vencedor fue el jinete madrileño Eduardo Álvarez Aznar, montando a Geranio Paulois.
Oye, te lo has preparado súper bien, me tienen.
Es que leo tus artículos en La Razón, los leo.
Y en chacoinfo.com, que esa es nuestra revista.
Ajá. Y luego está esa copa, Comunidad de Madrid, una primera manga el sábado, clasificatoria para la final del domingo. Cuéntanos en qué consiste esta prueba.
Ahí te voy a corregir. Perdón.
A ver.
La primera prueba es el viernes, la calificativa.
Viernes, sí.
Entonces, a los del viernes son los que pasan al domingo.
Ajá, correcto.
Hmm. Uh-huh. Ahí.
Y esta es la gran prueba.
Sí, esa y el Gran Premio La Razón. Yo te diría que los dos.
Ajá. El año pasado, en el 24, en la Copa fue para Pedro Fernández Mateos Rodríguez, montando a Quizás CC, que según tengo entendido leyendo tus artículos, es el caballo con mayor número de grandes premios ganados, ¿no?
Sí, que encima es un caballo CDE, caballo de deporte español. O sea que normalmente el mundo está globalizado, ¿no?, en todos los sentidos, y siempre se compran caballos fuera. Y este es un caballo nacido en España, criado en España, y con un jinete madrileño.
Uh-huh. Bueno.
En la presentación del concurso tuvimos a Pedro, que vino como ganador del año pasado, vino a La Razón a contar su experiencia.
Y en la primera edición, en la de 2023, el ganador fue el murciano Mariano Martínez Bastida, actualmente el número 1 nacional, el único español en el top 50 del ranking de salto de obstáculos de la Federación Ecuestre Internacional. Tengo entendido que no le veremos en esta copa porque estará disputando esos días la Global de París, ¿no?
Qué pena, pero sí. No,
vaya.
No se puede duplicar, no se puede clonar, entonces
bueno,
no podrá venir.
Supongo que también es importante la cita en París.
Hombre, claro, sí, a nivel internacional, lo máximo. La nuestra a nivel nacional. Pero Mariano, yo soy fan de Mariano porque eso está con el 48 del mundo, está en un equipo de la Global, es el número 1 nacional y, bueno, qué decir, uno de los mejores jinetes que tenemos en España.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta que este es un deporte en equipo, ya que son dos los que componen el binomio, jinete y caballo, debemos decir que Martínez Bastida cuenta con dos monturas excepcionales, Jupp y Orji Van Gieseven, que se lucieron en la última cita que tuvo en Shanghái, ¿no?
En Shanghái, pero que también tiene otro más que no llegó a Shanghái, pero que también es otro de sus buques insignia que acaba de estar compitiendo otra vez. Velano, o sea, Mariano lo ha montado, lo ha hecho muy bien porque ha producido sus caballos, o sea, los ha ido haciendo poco a poco desde jóvenes y ahora tiene una cuadra muy, muy competitiva.
Mencionados antes a los lectores de La Razón y a la cantidad de gente interesada por el mundo de la hípica, cuéntanos, ¿hay mucha afición en España por la hípica?
Hay muchísima y cada vez más. Tú piensas que el mundo hípico español mueve el 0,6% del PIB nacional. Entonces, es lo que te comentaba, que está, ahora mismo estamos hablando de competición, la Copa Comunidad de Madrid, pero hay equinoterapia, hay escuela, hay doma clásica, que es la segunda disciplina mayoritaria en nuestro país. Hay muchísimas vertientes, hay paseos a caballo. El mundo del caballo le gusta a todo el mundo. O sea, el caballo en sí, el animal como tal, le gusta a todo el mundo. Y cerca de él, alrededor de él, tienes muchísimas vertientes. Entonces, sí. Tú piensas que yo monté una empresa de marketing, comunicación y relaciones públicas solo del sector ecuestre, porque este nicho lo veía claro. De hecho, somos los únicos en España, llevamos 5 años. Y es que no damos abasto. No damos abasto, es muchísimo trabajo. Es un nicho que crece. Y que yo te voy a decir, es que además de mi trabajo, mi vida, mi pasión, a mí me encanta.
Ahora hablamos de esa línea de negocio, pero antes una duda, una curiosidad. ¿Qué tiene más seguidores, la modalidad de salto de obstáculos o las carreras de velocidad?
Ahí me pilla, yo te diría que las dos.
¿Sí?
¿Sabes lo que pasa? Que esos se gestionan por federaciones separadas. O sea, yo siempre te hablo de las disciplinas que van bajo el amparo de la Real Federación Hípica Española y las carreras van fuera. Pero si el mundo de las carreras mueve muchísimo y de dinero, más todavía.
Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado.
Shelly, esta pasión por los caballos a ti te viene desde pequeñita, ¿no? Tengo entendido que con solo 5 añitos ya le dijiste a tu madre que querías montar.
Sí, así fue y ya no me alejé del caballo nunca.
Y querías dedicarte profesionalmente al mundo de la hípica. Pero en casa te dijeron que de eso nada. O sea, que hubo que estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia antes de hacer otras cosas.
Jolín, me dejas loca. De verdad que te lo has preparado al 100, al 300%. Sí, yo si por mí hubiera sido, me hubiera estado montado a caballo y ya está. Lo que pasa es que luego, ya aquí, que no nos oye nadie, te diré que yo soy muy miedosa. Uh-huh. Entonces, es mejor que me dedique a la comunicación, al management ecuestre, que a saltar, porque ahí era mala, la verdad.
Bueno.
Entonces, me encanta lo que te decía, que el caballo tiene un montón de vertientes. Entonces yo lo vivo, yo estoy todo el día escribiendo sobre caballos, hablando de caballos, viendo caballos, montando a caballo cuando tengo tiempo, pero no, Mariano Martínez Bastida no soy. Pese a que somos los dos de Murcia, no soy.
Vale, pero una gran experta eres, porque tengo entendido que mientras hacías la carrera te sacaste todas las titulaciones posibles. Técnico deportivo, juez de pista, examinador de galope, juez de salto. Lo tenías claro que te querías dedicar a esto, ¿no?
Sí, pero no, a mí no me dejaban en casa. O sea, en casa había que tener una licenciatura y luego ya es lo que quieras.
Corre, corre, caballito, trota por la carretera.
Shelly Ramírez Pino, nacida en Miami de familia venezolana, estudió Derecho en Murcia. Se dedicó a la comunicación ecuestre, creó la agencia Chaco Marketing y el portal de noticias Chaco Info. Por cierto, debemos decir que ese nombre viene de Chaco Blue, que era el nombre de un caballo excepcional, que fue campeón de salto y que fue dedicado a semental. Era un Oldenburgo castaño nacido en 1998, hijo de Chambertin y de Contara, que era a su vez hija de Contender, toda una dinastía. Chaco Blue falleció en 2012, pero gracias a las técnicas de reproducción asistida, su semen sigue en el mercado para inseminar yeguas. Y debemos decir que muchos de sus hijos son grandes campeones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me sé yo toda esta historia? Pues es muy fácil, porque la he leído en un artículo firmado por Shelly Ramírez Pino en La Razón.
Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta.
Shelly, ¿qué tipo de servicios ofrecéis en una agencia de marketing especializada en hípica?
Todo lo que necesite el jinete, la marca o el evento alrededor del mundo hípico. Normalmente le solemos decir desde nuestro departamento comercial que nos hagan la carta a los reyes. ¿Cuáles son tus sueños? Y los peleamos, los perseguimos y los cumplimos. Entonces, los jinetes son profesionales que tienen poco tiempo, que pasan 10 horas al día encima de un caballo. Nosotros les quitamos problemas, les solucionamos la vida, les organizamos el viaje, les hacemos las inscripciones, les llevamos las redes, les buscamos los patrocinadores, les grabamos los vídeos. Todo. Somos sus manos y sus pies. Llevamos marcas, llevamos eventos como la Copa Comunidad de Madrid. Y al final somos un equipo de entusiastas del mundo del caballo y con experiencia de años para solventarles problemas y eso facilitarles la vida. Como decía, Chaco Blue era y es, bueno, ahora mismo es el segundo en el ranking, bueno, pero que lleva tantos años muerto, 13, y es el segundo en el ranking internacional de sementales, le adelantó otro. Pero ¿qué quiere decir Chaco Blue? Excelencia hípica. ¿Cuál es nuestro propósito? llegar a la excelencia hípica con nuestros clientes.
Claro, sois una agencia tan especializada que efectivamente, como antes mencionabas, difícilmente habrá otros que ofrezcan lo mismo que vosotros.
No, yo juraría que no hay. Hay agencias que te llevan redes sociales, pero ya está. O sea, al final nosotros, y bueno, y prueba de ello es que los mejores jinetes de este país trabajan con nosotros. O sea, por ejemplo, Beatriz Ferrer Salat, la única doble medallista olímpica de la historia de España, es clienta y además íntima amiga mía. Que normalmente al principio los clientes, llegaban clientes que fueran amigos míos previamente, que escuchaban mi speech y les cuadraba. Con Bea siempre me gusta contar que fue al revés, que veía nuestro trabajo desde fuera, es una de las personas más exigentes, la top, la reina de la hípica en España, y fue al revés, empezó a trabajar con nosotros porque le gustaba lo que hacíamos y ya después nos convertimos en íntimas amigas.
El sector ecuestre mueve más de 7.000 millones de euros, lo que supone el 0,7% del PIB nacional. ¿Qué tipo de actividades desarrolla este sector?
Todas las que se te ocurran, porque al lado del caballo se puede pasear, se puede ir a la playa a caballo, se puede saltar, se puede haber equinoterapia, puede haber paseos por el bosque, puede haber salto, carreras, doma, trek. Son tantas disciplinas y tantas posibilidades. Y es lo que te decía al principio, que al final no es solo el jinete, sino es el propietario que cría, es el mozo de cuadra, es el fisio del caballo, es el fisio del jinete. Es tanta gente involucrada.
Confiésame una cosa, ¿es la hípica un deporte para ricos?
Depende, a ver, me gusta decir que no, pero la verdad es que sí. O sea, pero la verdad es que sí, a un nivel alto. Al final un caballo de que corra en la global, mínimo tirando por lo bajo, te va a costar 1,5 millones de euros. Entonces, claro, pero a ese nivel sí, tienes que ser rico. Pero para practicarlo, para disfrutarlo, no hace falta.
Vale, pero sí para clase media, media alta, ¿no?
Si quieres tener caballos, sí.
Ya.
Pero si quieres ir a una escuela y que tu hijo aprenda a montar, no te va a costar más que una escuela de tenis o de fútbol.
¿Y son las marcas conscientes de las ventajas que les puede suponer patrocinar eventos ecuestres?
Yo pienso que sí, porque al final el mundo hípico, como decíamos, abarca todo tipo de gente y además siempre con el toque un tanto elitista. Entonces, prueba de ello es que en cualquier concurso, en el nuestro, en los de la Global, en Madrid Horse Week, no hay evento donde marcas que no tienen por qué ser del sector, o sea, marcas de fuera, ven que es un nicho de mercado al que les interesa llegar.
¿Somos buenos los españoles en el deporte de la hípica? ¿Tenemos campeones?
Sí, ya te digo, te hablaba de Beatriz Ferrer Salat con doble medalla olímpica. Tenemos a Mariano, que está en el 48 del mundo. O sea, imagínate, hay jinetes que habrá en el mundo. Entonces, yo creo que sí. Ahora mismo hay líos federativos, que eso daría para otras 18 entrevistas. Y entonces, bueno, pues ahí está un poco el tema candente. Pero a la hora de organizar equipos y de hacer planes a futuro. Pero resumiendo, te digo que sí, que hay buenos jinetes, que hay buenos caballos y que hay ilusión. O sea, que España puede aspirar a todo.
Pues veremos qué es lo que ocurre en esa Copa Hípica de la próxima semana, días 20, 21 y 22.
Que venir.
Ahí estaremos, seguramente, apoyando a nuestros binomios jinetes y caballos. Shelly Ramírez Pino, la especialista en hípica del diario La Razón y directora de la empresa Chaco Marketing, especializada en el mundo de los caballos. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Corre, corre, caballito, que quiero quedar primera. Mira, todos han salido y yo sigo en la bandera. Y venga que ya estamos listos, trota por la carretera. Y si todo ya está escrito, yo seré a quien lo lea.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
A mediados del pasado mes de mayo se celebraba en las instalaciones feriales de IFEMA, en Madrid, una nueva edición de FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España. Se trata de un certamen de referencia en el sector que se encuentra en un momento clave cuando Europa busca su autonomía estratégica común y sus países miembros se comprometen a incrementar su inversión en defensa. Esta feria de defensa, FEINDEF, ha sido el marco escogido para la puesta de largo de Alfa River, empresa española nacida de la antigua Star Defense Logistics and Engineering, SDLE, compañía desaparecida tras sufrir pérdidas de 600.000 euros en el pasado ejercicio y después de que sus antiguos propietarios, los hermanos Manuel y Aurelio Estrella Río, acabaran siendo investigados en la Audiencia Nacional e incluso en la cárcel por la venta de material de doble uso a un grupo paramilitar de Libia y sancionados por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa junto a otras tres empresas. Tales circunstancias obligaron a vender la compañía en octubre del año pasado y ahora las cosas son totalmente diferentes. Los nuevos compradores, Jorge Quesada, especializado en empresas tecnológicas, y Natalia Tellería, experimentada en el ámbito energético, se hicieron con la firma por 30 millones de euros. Mantuvieron a sus 200 empleados y siguen trabajando en comunicaciones 5G, vehículos de combate y drones acuáticos con capacidad para 300 kilos de explosivos. Los nuevos propietarios han aprovechado la presencia en la feria para anunciar una importante alianza con el gigante checo CSG, propiedad del multimillonario Michael Starnda, una de las mayores fortunas de Europa, estimada en 14.000 millones de euros, según Bloomberg. CSG es la principal compañía militar de Chequia y el año pasado duplicó sus ingresos hasta los 4.000 millones de euros debido a la guerra de Ucrania. Produce equipos de telecomunicaciones, munición, componentes para aeronaves y ahora está desarrollando el Pandur 8x8, un blindado de combate de infantería sobre ruedas similar al Dragón español. Juan Antonio Bulé es el director de Relaciones Institucionales de la compañía Alfa River. Señor Bulé, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Por qué los nuevos empresarios Jorge Quesada y Natalia Tellería decidieron comprar esa antigua SDLE?
Por un lado era una oportunidad y por otro lado también las autoridades buscaban un equipo de confianza que pudiera reflotar una compañía estratégica que nos había dado tantos alegrías en el suministro de carros blindados a Ucrania.
¿Qué potencial le vieron a esa compañía?
Potencial fundamentalmente europeo, Oriente Medio e Hispanoamérica, pero hay realmente un elemento fundamental. El elemento fundamental es el mantenimiento, la reparación y la renovación de la obsolescencia de estos carros blindados que normalmente están parados.
En eso no hay mucha competencia en España.
Hay muy poca competencia profesional, y lo que nosotros estamos haciendo es profesionalizando la gestión, llevando mayor número de ingeniería, mayor número de ingenieros y sofisticando precisamente los productos que estamos entregando.
La empresa tuvo muchos novios, ¿no? La querían comprar desde el entorno del exministro José Bono, el lobby Acento, que es la consultora de José Blanco, que asesora a Marruecos y a Huawei, o el fondo de inversión del ex líder del PP, Pablo Casado. ¿Tan interesante era?
Desde luego era interesante. Se preveía precisamente una eclosión del mundo de la defensa, pero realmente hay que proponer las cosas de una forma ordenada, organizada y profesional. Por eso yo sí que creo que fuimos nosotros los elegidos para poder llevar a cabo. Este es un proyecto no fácil,
que nos ha llevado un tiempo, pero que afortunadamente ahora mismo estamos en disposición de decir que hemos pasado el Rubicón.
La nueva Alfa River es la gran novedad de esta feria, donde se pone de largo la empresa. ¿Qué tal se ha recibido el sector?
Nos ha recibido el sector con expectación. También es cierto que, si acuérdate, Javier, que se denotaba una cierta tensión en el sector ante una prepotencia excesiva de Indra. Realmente están buscando, o sea, el sector está buscando no solamente un tractor, sino otros tractoritos. Uh-huh. Nosotros queremos ser un tractorito.
Supongo que pueden estar todos muy tranquilos. La nueva compañía no tiene absolutamente nada que ver con las irregularidades de la anterior dirección.
Pues mira, el esfuerzo ha sido brutal, porque hemos tenido durante los 6 primeros meses, una auditoría completa, un forénsico que ha levantado todas las alfombras, todo lo que había, y realmente, Javier, te puedo garantizar que nos hemos encontrado más cosas de las que preveíamos.
Bueno, no sé, ¿alguna cosa que nos pueda contar que hayan encontrado que no esperaban encontrar?
Alguna deuda no reconocida y que el suministrador, el cliente final, hubiera ya adelantado unos cuantos millones de euros y que esa cantidad de dinero hubiera desaparecido de la compañía.
Es decir, que las pérdidas reconocidas del año anterior de 600.000 euros se quedan cortas con respecto a la deuda real.
Sí, yo creo que en esto, en los datos últimos serán precisamente revisados y puestos encima de la mesa a finales de este mes, finales del mes de junio, con lo que podremos tener toda la información clara. Pero ha sido una información que no había información. Ha habido que recolectar la información, un proceso a los analistas nuestros de investigación, interpretación y, sobre todo, resolución.
Una pena que ocurran esas cosas en las empresas españolas, pero bueno, en este caso la justicia ya tomó cartas en el asunto y, bueno, se ha retomado la compañía con un nuevo nombre y un nuevo espíritu que esperemos sea para bien, ¿no?
Sí, yo creo que el cambio de gestión ha sido muy bien recibido. Un nuevo consejo de administración, una posición de CEO, un nuevo director general y luego un equipo directivo absolutamente renovado.
Y además se estrenan ustedes con una alianza muy potente con la checa CSG. Eso es empezar con buen pie, ¿no?
Eso es empezar con buen pie, porque realmente es las empresas checas, y la empresa checa y la empresa eslovaca, tienen principalmente el problema de esos que comentábamos antes, el mantenimiento de los carros de combate. Los dos contratos sumarán aproximadamente 50 carros que hay que normalizar. Pongamos que la cifra absoluta que tienen los dos países en este segmento de carros de combate será alrededor de unos 80-85 carros de combate, con lo que nos vamos a modernizar más del 50% de esos carros de combate. Hay que ponerlos en funcionamiento. No se puede permitir no tener capacidad de maniobra guerra para pasar a la guerra.
Entendemos, por tanto, que esa alianza consiste en que ustedes les van a dar el mantenimiento a ese tipo de material.
No solamente el mantenimiento, sino además la actualización, la renovación del sistema de tiro, poner el carro de combate en perfecto funcionamiento.
Uh-huh. Mantienen también buenas relaciones con la empresa SAPA, del consorcio TES, que fabrica los blindados 8x8.
Sí. Mantenemos una muy buena relación histórica.
Uh-huh. Y también están bien relacionados con el Banco Santander, ¿no?
También, sí. Afortunadamente tenemos muy buenas relaciones tanto con el banco a nivel operativo, a nivel institucional, a nivel de inteligencia. Es decir, nosotros llevamos muchos años colaborando dentro de Alfa River y fuera de Alfa River con los principales directivos que ahora mismo están con nosotros también.
Una gran novedad que nos han presentado en esta feria ha sido el gran dron marítimo con capacidad para 300 kilos de explosivos, autonomía de 400 kilómetros y velocidad de 44 nudos. Casi nada, ¿no?
Casi nada.
Háblenos de este portento acuático.
Es un portento acuático desarrollado principalmente por el gobierno ucraniano. Nosotros tenemos licencia de operación. Le incorporan una serie de tecnologías muy interesantes a nivel de elementos electrónicos, pero lo fundamental en esto es la gran asimetría que proporciona en una guerra híbrida unos elementos que son extraordinariamente baratos comparados con el objetivo que hay que destruir. Estamos hablando de unas lanchas totalmente equipadas con capacidades electrónicas y con capacidad de guerra electrónica que puede estar oscilando los 400.000, 500.000 euros, y enfrente tenemos un destructor que pueden ser 400 millones de euros.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, estamos hablando de una lancha que puede tener unos 5 metros de eslora.
5 metros de eslora.
Autotripulada, es decir, sin tripulantes a bordo.
Sin tripulantes a bordo.
Manejada con control remoto.
Un dron,
pero que va navegando en este
que
caso.
Que va navegando, efectivamente.
Y que es capaz de destruir enormes buques de las armadas enemigas.
Efectivamente, como hemos visto en distintas operaciones en combate por parte del gobierno ucraniano hacia buques rusos.
Sí, sí, este modelo ha sido ya utilizado contra barcos rusos en aguas ucranianas, ¿no?
Sí, sí.
Y con buenos resultados.
Con buenos resultados.
También nos han presentado un vehículo militar para construir redes de comunicaciones 5G seguras sobre el terreno en el que se despliegan las tropas.
Sí.
¿En qué consiste esta tecnología?
Al final lo importante es hacer un equipo móvil que incorpore una red 5G absolutamente aislada, que nos permita comunicaciones de acción. Y eso es algo que no solamente dirán en este carro de combate, sino además en vehículos de comunicaciones. Lo importante es la capilarización de la actuación, no solamente del vehículo de combate, sino del combatiente del futuro. ¿Por qué el combatiente del futuro? El combatiente del futuro, que es el del presente. El equipamiento que lleva un combatiente es un equipo de comunicaciones, fundamentalmente. Lo que tiene que tener es una capacidad de integración de las distintas comunicaciones y tener una comunicación unificada con el cuadro de mando. Eso supone que tiene que ser absolutamente independiente y autárquico de los efectos exteriores. Es decir, tiene que ser una red privada.
Debemos entender que las comunicaciones y las redes informáticas son en la guerra de hoy en día más importantes que las balas, los fusiles de asalto o incluso los carros de combate.
Lo que es las inversiones en tecnología, tanto en ciberseguridad como en ciberdefensa, para mí, que llevo del orden de 30 años en esta materia y es en la que tengo más nivel de información, esa separación entre la ciberseguridad y la ciberdefensa la vamos a encontrar cada vez más delimitada. Vamos a encontrar barras o líneas muy débiles en las que no podamos comparar equipos, tanto civiles como militares. Serán equipos mixtos con tecnología de doble uso y mucho más eficientes que las que tenemos ahora.
En Alfa River están disfrutando de estos primeros éxitos iniciales, pero cuéntenos qué proyectos tienen en mente de cara al futuro.
Pues tenemos lo que es el desarrollo en Arabia Saudí. Tenemos un acuerdo ya suscrito con el Reino Saudí para desarrollar precisamente el mantenimiento de esos carros de combate que tienen parados. Y hagamos una idea, que el presupuesto que tienen ellos en mantenimiento son 16.000 millones de dólares. Ese es, solamente con una parte de ese presupuesto nosotros estaríamos más que satisfechos. Eso es uno de los desarrollos, pero también continuar la línea de investigación y la línea de trabajo con países como Jordania, ¿no?, con los que mantenemos muy buen resultado y muy buena relación. Y luego en Hispanoamérica, eso por la parte de Oriente Medio. Obviamente vamos a seguir manteniendo en las líneas de colaboración con los gobiernos de Iberoamérica y, ¿por qué no?, con los gobiernos europeos, que ya hemos empezado con Chequia y con Eslovaquia, y aumentando nuestra participación en proyectos nacionales en las colaboraciones con General Dynamics.
Estamos hablando con Juan Antonio Bulé, director de Relaciones Institucionales de Alfa River, empresa española dedicada a la defensa, fabricación de armamento y mantenimiento de infraestructuras militares. En estos momentos en que Europa se está rearmando, queremos conocer su opinión acerca del panorama geoestratégico internacional. Será en un minuto.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La guerra de Rusia contra Ucrania ha cambiado el panorama geoestratégico europeo. Estados Unidos exige a los países de la OTAN que incrementen su inversión en defensa para dejar así de financiar casi en exclusiva la alianza. Las guerras han cambiado y las armas también, y las democracias occidentales deben redefinir su estrategia ante las nuevas amenazas. Juan Antonio Bulé es el director de Relaciones Institucionales de Alfarriver, empresa española dedicada a la defensa. Señor Bulé, España es el noveno exportador mundial de armamento. ¿Cómo ve usted el estado de salud del sector armamentístico en nuestro país?
Yo lo veo esperanzador, lo veo con un desarrollo futuro bastante prometedor. Pero hace falta hacer muchísimas cosas. Es un tema de política industrial y de defensa. No es una política solamente de industria y defensa, ni es una política solamente de industria. Es una política industrial clasificada y catalogada como tal, en la cual uno de los verticales fundamentales es la defensa.
¿Y se trata de un problema en la industria de defensa o forma parte de un problema generalizado de la industria en general?
Es un problema general. Es decir, al final nosotros como país hemos sufrido una desindustrialización. Necesitamos talento, necesitamos industrias, necesitamos startups, necesitamos también compañías de tamaño. El problema es que para competir en el mercado internacional, sobre todo en la geopolítica de la industria, lo que es el de reparto de quién hace qué en política industrial, en defensa, en Europa, hay que tener tamaño, hay que tener capacidad disuasoria creíble.
Tamaño, claro, porque una cosa son los gigantes, como Indra, Airbus, Navantia o Santa Bárbara, que aglutinan el 70% de la producción, pero luego hay un montón de empresas de menor tamaño, pero también fundamentales.
Fundamentales, además son los que vertebran precisamente la capa productiva, la capilarización de los trabajos que se les encarga a las grandes compañías motrices. El problema de esto es cuando las compañías quieren distorsionar el mercado, que ha sido una tónica general. Y para poder competir, primero hay que organizar el mercado interior y sobre todo hacer que una distribución territorial a nivel de inteligencia territorial empresarial nos permita distribuir quién hace qué, no solamente en territorio nacional, sino también en territorio internacional.
¿Qué es lo que fabricamos en España en el sector de la defensa? ¿Cuáles son nuestros mayores éxitos?
Para nosotros los mayores éxitos son los sistemas de control de misiles, todo lo que tiene que ver con tecnología relacionada con la guerra electrónica, y somos muy buenos. El desarrollo de tecnología aeronáutica, somos muy buenos. Y en lo demás, pues somos del montón. Tenemos grandes capacidades que hay que desarrollar, mucha tecnología en las universidades que se queda en los cajones. Hay que hacer una capacidad económica sustancial, como el fondo Incutel o el fondo Diana de la OTAN. El fondo Incutel es el fondo de la CIA. El fondo de la CIA hace años provocó el desarrollo de una gran compañía Palantir, y esa compañía Palantir, su director general, Alex Harp, me dijo hace muchísimos años, cuando le gané un contrato en la OTAN, me dijo: Juan, te has equivocado de país. quien está detrás de mí es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y detrás de ti quién está? Pues como decía mi abuela, pantalones tengo tres, este el puesto y el que ves. Esa es la política internacional de defensa. Hay que tener capacidad de influencia, capacidad productiva y sobre todo hay que tener ese deseo, ese ansia de liderazgo.
¿Qué tal dotadas están nuestras Fuerzas Armadas?
Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas están bien dotadas. Ahora mismo estamos teniendo el grave problema que no nos llegan los presupuestos. Espero que en este mes de junio, antes de que se termine el mes de junio, podamos tener alguna alegría. Hemos visto también que vienen fondos europeos también de una cantidad interesante para redistribuir este esfuerzo y que podamos llegar a un mayor, con mayor nivel de tranquilidad, sobrepasar el 3% de nuestro PIB. Pero tenemos muchos problemas para eso.
Se está rompiendo ya aquella vieja imagen de que los gobiernos de izquierda estaban en contra de la militarización de las Fuerzas Armadas, para darse cuenta de que los ejércitos hoy en día son garantía de la democracia.
No.
¿No?
No. Están forzados, y esos movimientos forzados, para mí el distingo está entre determinados elementos del Partido Socialista que creen que hay que defender un país, es decir, no es tanto de partido como de Estado. Ya sabemos, Javier, que los políticos de Estado están en franco detrimento en España, ¿no? Para poder defender una política y una cultura de seguridad y defensa, tiene que estar imbricada en la cultura española. Y desgraciadamente no es así. Es decir, es mucho más hippie defender otra serie de cosas y no defender la seguridad. Durante tantos años que hemos estado desarrollando la doctrina de cultura, de seguridad, defensa e inteligencia en este país, un sistema de inteligencia económica vertebrado para poder potenciar estas capacidades y defender una estrategia de seguridad nacional para España, y los que la defendemos pues somos unos cuantos.
Pero bueno, también en los años 80 se coreaba el OTAN no, bases fuera, luego entramos en el OTAN de entrada no, y luego hablamos de la plena integración, y ahí estamos, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos. Yo tuve que vivir precisamente esa época. El otro día lo comentaba con Eduardo Serra, que tuve la ocasión de estar en los tres gobiernos con él de una forma más o menos directa. España va cambiando, la sociedad va cambiando. El miedo hace que las cosas cambien. La sensación de seguridad es una sensación de seguridad, pero para poder estar seguros tenemos que tener capacidades disuasorias creíbles en la calle, y no solamente en la calle, sino que veamos que Europa es un continente seguro, cohesionado y que además se preocupa de su propia defensa, que no va a venir nadie a arreglarnos las castañas del fuego. A nosotros como españoles tenemos que defender nuestra frontera sur.
Pero si alguien ahora se está encargando de recordarnos ese miedo, es Donald Trump. Estados Unidos durante muchos años sí le ha sacado las castañas del fuego a la OTAN, ha sido el tractor que ha tirado de la Alianza Atlántica, y ahora por primera vez es el presidente de los Estados Unidos el que nos dice: bueno, señores, que cada palo aguante su vela, que si sí. Yo ya estoy harto de poner el dinero y los muertos en todas las guerras europeas, ahora deberán ser ustedes los que se mojen y aumenten sus inversiones en defensa, y eso es lo que está obligando a subir esos presupuestos de todos los países miembros.
Hemos estado viendo los distintos chantajes o las distintas negociaciones del gobierno de Trump, porque es cierto que durante muchos años nosotros como europeos hemos vivido a la sopa boba. Hemos encontrado que teníamos el artículo 5 y podíamos esperar que cualquier ataque hacia nosotros pudiera estar sustentado y protegido por la OTAN. Es cierto que Donald Trump, para él, sus intereses basculan más hacia el Pacífico, basculan más hacia China, tiene que desarrollar otra serie de capacidades de guerra. La capacidad, no puedes tener guerra en todo el mundo, tienes que distribuir y definir cuál es tu batalla, por cuál vas a dar la batalla. ¿Y Europa qué le queda? Correr, organizarse, correr. No le queda más remedio. ¿Tiene las bases? Sí. Tiene una base metodológica basada en la política industrial de defensa, común de defensa, se ha escrito durante muchísimos años, sí. Hemos escrito mucho, pero hemos elaborado poco, como todo. Es decir, nosotros normalizamos, pero no ejecutamos. Necesitamos ejecutar. Y para ejecutar necesitamos precisamente esa credibilidad que le dé un sector una seguridad. No solamente son las fronteras tradicionales. Nosotros, si ahora mismo tuviésemos un ataque en Ceuta y Melilla, nosotros como país, Ceuta y Melilla está excluida del territorio OTAN. ¿Cómo lo vamos a resolver si además tenemos una infiltración social por parte de Marruecos? No sé si te acordarás de la Marcha Verde.
Perfectamente. Una situación que se produjo en un momento de debilidad del régimen español. Franco agonizaba y, lógicamente, allí, bueno, decidieron los marroquíes avanzar sobre el Sáhara español y nadie les opuso resistencia.
¿Y en qué se parece ahora?
Bueno, en este momento, tanto como en Ceuta como en Melilla, nos estamos viendo en ocasiones invadidos por hordas de inmigrantes ilegales, en ocasiones con actuaciones muy, muy violentas y para las que no estamos demostrando capacidad de reacción. Las devoluciones en caliente no son legales, la capacidad de España de asumir la presencia de esos inmigrantes es limitada y no ocurre solamente en Ceuta y Melilla, muy especialmente en las Islas Canarias y cada vez más en todo el territorio nacional.
Eso es un ataque y eso es un riesgo, ¿no? El GEMAD ha desarrollado una línea de actuación precisamente frente a este riesgo. Ha tenido contestación por parte de la ministra de Defensa, pero el GEMAD afortunadamente ha seguido con esta línea de investigación y esta línea de preparación. Frente a un riesgo, uno de los elementos fundamentales que tiene como cometido el jefe del Estado Mayor de la Defensa es prevenir ante cualquier riesgo que altere o pueda alterar las fronteras y la soberanía de nuestro país. Uh-huh. Hay que tomárselo en serio.
No podemos olvidar tampoco que esas fronteras son territorio Schengen, es decir, nosotros somos la frontera sur de la Unión Europea. No es una cuestión solamente de los españoles. Podemos reclamar a Bruselas que nos eche una mano con eso, ¿no?
Sí, sí, pero una vez que pasen a la península.
¿Ya? Pero Ceuta y Melilla son territorio español, aunque estén en el continente africano.
Pues dígaselo usted al presidente Sánchez, que está abriendo ese tipo de negociaciones para que el rey de Marruecos tenga esa capacidad de presencia, deteriorando los intereses nacionales.
Bueno, veremos qué ocurre. Recordemos lo que pasó en Perejil, ¿no?
Sí, sí.
Que era territorio de soberanía española y efectivamente en ese momento se respondió de manera contundente. Sí. Pero bueno, mencionaba usted el chantaje estadounidense, pero convendrá conmigo en que a Donald Trump no le falta algo de razón cuando dice que ya está harto de poner dinero y muertos en todas las guerras. Es que eso viene ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que llegar las tropas estadounidenses para resolver la Segunda Guerra Mundial en Europa. El desembarco de Normandía fue gracias a los norteamericanos. Podemos alabar esa gran resistencia de los británicos frente a los bombardeos de las V1 y las V2 de Hitler, la resistencia francesa, todo lo que usted quiera, pero hasta que no entraron los marines, aquí no se resolvió el tema.
Eso está claro. Y Europa ha vivido muy tranquila, demasiado tranquila. Y nos hemos preocupado de hacer una integración económica que no está totalmente terminada, una integración política que no está hecha y una integración en defensa que ni se ve. Y nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Estamos hablando de que los intereses supranacionales son cada vez más necesarios. Todo lo que tenga que ver con entornos supra, hay que generar un mayor nivel de esfuerzo. Europa tiene que pasar a ser una, ya por fin, una estructura que tenga una única voz y un único presupuesto de defensa.
La Unión Europea tiene que hacerse mayor de una vez. Y ha demostrado que no lo era justamente la invasión rusa en Ucrania, donde la Unión Europea no ha estado a la altura de dar una respuesta adecuada.
Por supuesto. Y hemos estado en una situación timorata. Si la situación es, si el enemigo considera, después del análisis que ha hecho, porque el análisis que hace en la guerra cognitiva el gobierno ruso, considera que ha ganado ese espacio, es decir, no da un golpe en Crimea si antes no ha conseguido un espacio favorable a sus intereses. y Estados Unidos, ni Estados Unidos ni Europa se dio cuenta de esa estrategia que se ha llevado durante años.
Bueno, Crimea ya lo tenía, y si decide la invasión de Ucrania ocupando el Donbass, por algo será. Será porque efectivamente tenía claro que nadie le iba a detener. Y sí, encontró una férrea resistencia por parte de los ucranianos, heroica, valerosa, que le ha costado. No ha sido un paseo militar de una semana, como ellos pensaban. Pero bueno, nadie le está parando los pies, en realidad.
Nadie. Y estamos 3 años. Donald Trump hablaba de su amistad con Putin para parar la guerra en 2 días. Obviamente hemos visto que no. Es una guerra larga y va a ser una guerra larga.
Las guerras han cambiado y las armas también. ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en el futuro de este sector?
Pues la inteligencia artificial juega un papel fundamental, no solamente ahora. Lleva años dentro de las normativas de control. Hay una normativa que es C4ISTA, es todo lo que tiene que ver con tecnología, reconocimiento o recuperación en esta tecnología. No son tecnologías que estén separadas del campo de batalla. Lo que han hecho es optimizar el campo de batalla y prever y predecir y hacer una perspectiva de determinadas herramientas. Es decir, la generación de escenarios, por ejemplo. Una generación de un escenario plausible, un escenario imposible, al final hace que tengamos mayor nivel de información. La inteligencia ha tomado un peso clave sobre lo que es el desarrollo de los campos de las líneas de combate, los campos de batalla. Por eso no se puede separar. Y en nuestro caso también, como Alpha River, lo que es el mantenimiento de un carro de combate en tierra, unas misiones alineadas con elementos que tengan que ver con un enjambre de drones, trasladados con elementos de ciberseguridad o de ciberdefensa, y que ha cambiado el panorama de la guerra, tanto del ataque como de la defensa.
¿Qué retos afronta la industria militar española ante este anuncio de incremento de inversión en defensa por parte de la Unión Europea?
Podérselo gastar.
¿Y podrá?
No.
¿Está la industria española preparada para gestionar este plan de rearme?
La industria puede estar preparada. Nuestro sistema de contratación del Estado no.
Se calcula que en España vamos a necesitar en la próxima década unos 200.000 ingenieros, especialistas en ciberseguridad, físicos, matemáticos, informáticos. El reto es enorme.
La gestión del talento, tal como la hemos gestionado hasta ahora, no da para cubrir esas necesidades. Aunque Trump eche a todos los estudiantes que hemos trasladado a Estados Unidos, no tenemos esa capacidad. Tenemos que desarrollar una capacidad formativa, una capacidad de desarrollo en las universidades, una capacidad real de colaboración en el desarrollo de patentes, implicar las compañías con las universidades y con lo que es las necesidades de defensa. ¿Cómo se desarrolla un modelo de defensa? Con las necesidades operacionales. No se puede desarrollar en vacío, tienes que desarrollar en función del campo de batalla y evolucionar y proteger, a lo que comentabas antes. ¿Cómo va a ser la guerra? Pues cambia la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la guerra? Porque cuando tú mandas a una persona que analice algo conocido, traslada su sesgo cognitivo a interpretar una realidad ya fundada. Entonces le traslada esas capacidades, esas presunciones al enemigo. No, hay que pensar no hay que pensar como tú, con tus creencias, que pueden ser muy limitantes, sino cómo piensa el enemigo. La cultura del enemigo, la forma de, si tiene más o menos algún elemento valor que tú no tienes que si tú lo mantienes, eres hombre muerto. Entonces estamos hablando de cultura humana, antropología, sociología, psicología, guerra, fundamento tecnológico, capacidades de ingeniería, todo junto, capacidades estratégicas. Estamos hablando de una nueva forma de entender el Estado Mayor.
Los nuevos equilibrios geoestratégicos otorgan un papel destacado a China, que controla materias primas como el algodón, necesario para la nitrocelulosa con la que fabricar pólvora, O metales como el antimonio, necesario para la fabricación de balas, o el bismuto, para fabricar munición y con un peso atómico elevado, lo que permite utilizarlo como escudo antinuclear. ¿Esta situación puede generar problemas de falta de suministro de materias primas?
Sí, lo que puede también sugerir es que tenemos que buscar materias alternativas, que las hay. Pero en esto no se improvisa, esto no se descubre una línea de investigación de una materia rara y descubrimos otra en un plazo de 3 meses. No, esto necesita un espacio de investigación.
Las vocaciones militares también están en crisis. Una encuesta de Pew Research dice que solo un 33% de los españoles estaría dispuesto a luchar por su país, frente al 74% de la población en Finlandia, por ejemplo.
Sí, es así. La cultura de defensa en España es nula. Enlaza con lo que comentabas antes, es lo que es, ¿no? Esa filosofía de izquierda buenista, ¿no? Estamos hablando de si queremos defendernos para la paz, si queremos la paz, preparemos
para la guerra.
Obviamente.
El viejo aforismo latino.
Efectivamente.
¿Podemos ser los europeos autosuficientes en materia de defensa si no contamos con el apoyo de Estados Unidos?
No.
¿Podremos algún día?
Sí, sí, si nos lo tomamos en serio. Pero ten en cuenta, Javier, que las dotaciones económicas con las que nos están llegando estos nuevos fondos, el beneficiario fundamental final es el gobierno americano, las empresas americanas de defensa. En Europa tenemos empresas europeas de defensa, pero de las 10 primeras no hay ninguna que sea líder. Las 8 primeras son americanas y las 2 últimas son chinas. Europa ha desaparecido de ese espacio. Lo mismo que las telecomunicaciones. Hemos perdido la batalla. ¿Tenemos que recuperar la capacidad de ganar la guerra? Sí, pero muchas batallas vamos a perder.
Cultura de defensa, eso es lo que debemos recuperar. Juan Antonio Bulé, director de Relaciones Institucionales de Alfa River Defense SL, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier.
Llegamos al final de nuestro programa. Hoy hemos hablado de armamento y de la industria de defensa en un momento en el que el debate de la seguridad está abierto en Europa. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta la próxima semana. Que sean felices.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Passing.